Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos, 3 y 25 minutos, los clubes deportivos de Granada no están siendo ajenos a la tragedia de Valencia. Covirán de Baloncesto ofreció entradas gratuitas para todos los aficionados que acudieron el sábado al Palacio Municipal de los Deportes. Agotó todas las localidades y consiguió reunir unos 9.000 kilos de alimentos. Por su parte, el Granada, a través de su fundación y en colaboración con la Grada de Animación y algunos proveedores oficiales y patrocinadores de la entidad, está organizando una recogida de ropa, alimentos no perecederos y material de primera necesidad. Lo hace en el estadio desde hoy hasta el viernes de 10 a 2 y de 4 a 6. Y también se recogerá material el sábado en el partido frente al Eldense. Ahora entraremos en más detalles sobre este asunto. La derrota del Granada ante el Zaragoza ha vuelto a insistir en los principales problemas que tiene esta plantilla, una defensa que encaja demasiados goles y una delantera donde el único que habitualmente se encuentra operativo es Uzuni. Fran Escribá debe buscar una solución a estas dos situaciones. Ahora lo analizaremos con detalle. De otra parte, esta semana habrá que estar atentos a las sesiones de entrenamiento y ver cómo evolucionan los lesionados. Gonzalo Villar y Sergio Ruiz son los últimos en entrar en la lista de la enfermería del Granada. El primero tuvo molestias en el calentamiento y no jugó en la Romareda. El segundo parece que se hizo daño en una rodilla. De hecho, tras la caída que se produjo en el partido frente al Zaragoza, no pudo continuar sobre el terreno de juego. Habrá que tener también confianza en la recuperación de Williams, que puede ser un elemento para mejorar el equipo en defensa. Muy preocupante la situación que se vive en Covirán de Baloncesto. Se han disputado 6 jornadas y solo se ha producido una victoria ante Girona, que además ahora mismo es el último clasificado. El equipo de Pablo Pin está en posición de descenso. Junto con el mencionado Girona y el Breogán, son los únicos clubes con una sola victoria. La falta de centímetros es evidente y preocupante. Queda buscar alguna solución en el mercado de fichajes, porque el fantasma de algo que no deseamos, un posible descenso, comienza a ser un peligro. Los próximos partidos ante Manresa, Coruña, Breogán y Juventud pueden suponer un auténtico balón de oxígeno. El Recreativo cayó goleado 4-1 en el campo de UCAM Murcia, pero mantiene una posición intermedia en la tabla, y el Granada femenino goleó 3-0 al Sevilla, lo que le permite mantener un colchón de 4 puntos con respecto a la zona de descenso. Y hoy nuestra noticia de la mano de Caja Rural va a fijarse en los clubes modestos de la tercera división, porque, atención, consiguieron un pleno de victorias.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Aunque mañana le dedicaremos nuestro tiempo habitual a la tercera de división, apunten que ganaron todos los equipos granadinos: el Arenas en el campo del Poli, el Huétor Vega en el del Martos, el Huétor Tájar recibiendo al malagueño, y el Motril, que también jugaba en casa, obtuvo la victoria ante todo un Real Jaén, uno de los más poderosos de la categoría. Mañana comentaremos con más detalle con José Antonio Salvador lo que sucede en la tercera división, donde ha habido pleno de los equipos granadinos, pero ahí queda este dato de la mano de Caja Rural.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Segundos para las 3:30 de la tarde. A esa hora, a través de la sintonía de COPE Godís, continuamos con nuestra programación habitual. Y aquí en COPE Granada, en un momento estamos oyendo a Fran Escribá, analizamos la situación del Granada y, sobre todo, como es habitual los lunes, lo hacemos con nuestra tertulia.
Stone.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo. Acera del Darro 40, 958-536190.
Casa Alhambra, tu casa en Carri de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri Bar Restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a comenzar escuchando el análisis de Fran Escribá sobre el partido que el Granada perdió este fin de semana en Zaragoza.
Bueno, descontento ya no solo por el resultado, sino porque evidentemente teníamos un plan de partido y que tiramos por el suelo en el primer minuto, ¿no? En una acción que además habíamos hablado del tipo de futbolista que es Iván Azón y nos cogió poco concentrados, porque no hay otra palabra, nos pidió muy poco concentrados. Eso nos dio un golpe muy fuerte para no reaccionar. Estuvimos mal durante los primeros 15-20 minutos al menos. Luego reaccionamos un poco mejor, empezamos a generar algunas cosas, no muchas, pero alguna situación de gol, incluida una muy clara de Sergio. Y luego creo que la situación de la lesión de Sergio, en ese momento que estábamos sin hacer nada especial, un poco mejor, nos hizo cambiar al plan B, que lo teníamos previsto para la segunda parte si el resultado no iba bien, y luego pues no dio. Tuvimos una pérdida tonta en el segundo gol. Cuando parecía que el partido estaba cerca de acabar, nos metimos en el partido con un buen gol y luego ya cometimos los errores. Nos hemos pegado, como se suele decir, varios tiros en los pies, en el primer minuto, con las expulsiones. Errores es de esos días que uno se va, no preocupado, porque no es la palabra, pero sí muy insatisfecho, porque hicimos poco de lo que habíamos hablado y entrenado.
Pues yo sí estaría preocupado, ¿eh? Soluciones hay. En el caso de la defensa, dispone Fran Escribá de suficientes efectivos para intentar un eje diferente al integrado por Miguel Rubio e Ignasi Miquel. Un eje que ya viene demostrando dificultades desde hace varias temporadas. En el ascenso con Paco López ya se ponía en tela de juicio su idoneidad para un club como el rojiblanco, que suele aspirar a grandes metas. En la pasada temporada, la del descenso, tuvieron un protagonismo ambos no deseados, y en la presente no están teniendo el éxito que cabría esperar. Especialmente preocupante es el caso de Ignasi Miquel, porque en cuanto a Miguel Rubio, su rendimiento ha sido mejor cuando ha estado acompañado por un central con solvencia. Cabe esperar la recuperación, como decíamos antes, de Williams. El técnico también dispone de un joven del Recreativo, Óscar, que ha acreditado cualidades, y además cuenta con Manu Lama e Insúa. Hay fichas para mover. Opciones para buscar una mejoría en defensa no le faltan. Ahora hay que ser valiente y tomar decisiones. El asunto de la delantera tendría menos importancia en el caso de que no se encajaran tantos goles, pero el Granada no puede supeditar de ninguna manera, en ningún caso, de forma tan exagerada su capacidad goleadora al acierto de un solo hombre. Es cierto que Weisman no parece el goleador por el que se pagó un traspaso al Valladolid, y que Lucas Boyet, por el que también se pagó un suculento traspaso, no dispone entre sus características del acierto en la meta contraria. Ahora bien, futbolistas como Reinier, Sidi Diao están llamados a conseguir un mayor protagonismo tal y como están las cosas, y también se puede buscar algún talento, digo yo, en el filial. De todo esto vamos a hablar en un momentito con nuestros contertulios. Pero antes hay que fijarse en el asunto de Valencia. Muy preocupante. Como les hemos dicho, el Granada Club de Fútbol está organizando una recogida de ropa, alimentos no perecederos y material de primera necesidad destinado a los damnificados por la Habana que ha azotado el territorio de Valencia. Lo hace en el estadio desde hoy, viernes, de 10 a 2 y de 4 a 6. Y también se recoge material el sábado en el partido frente al Eldense. Los materiales que se necesitan más son ropa de abrigo, mantas, alimentos no perecederos, leche en polvo para bebés, pañales y calzado. El punto de recogida se sitúa en el portón norte del Estadio Nuevo Los Cármenes, junto a la tienda oficial, y estará habilitado en el horario que les hemos señalado a todos ustedes. Voluntarios de la grada de animación, junto a trabajadores del club, atienden a todos aquellos que quieran hacer su aportación. Asimismo, estos voluntarios van a estar en los accesos al estadio el próximo sábado, que es 9 de noviembre, desde una hora y media antes del inicio del partido frente al Eldense, que es a las 18:30, para recoger aquellos materiales con los que la afición granadinista quiera contribuir. El Granada, una vez recogidos y clasificados los materiales, junto con proveedores y patrocinadores, aportará camiones y furgones de forma gratuita para trasladarlo todo a Valencia. Hace falta mucha solidaridad y se está ejerciendo con las zonas afectadas por este fenómeno meteorológico de la Habana. Vamos a abrir ya nuestra tertulia de los lunes, hoy con Manuel Albendín. Manolo, un saludo, buenas tardes. Pues Manolo Albendín está perdido. Jesús Quiero, un saludo, muy buenas tardes. Jesús, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge.
Tú sí estás encontrado. Oye, hay muchísimo que hablar durante la semana de baloncesto y nos vamos a centrar en el fútbol, pero un apunte, esto de Covirán está pintando este año muy, muy mal, ¿eh?
Muy malas sensaciones las que tuvimos este fin de semana frente a Bilbao Basket. Es la primera vez que el equipo ha transmitido impotencia y muy malos gestos corporales, ¿no? Que se suele decir, el lenguaje corporal de los jugadores no era el adecuado. Solamente se compitió durante 10 minutos y en esos 10 minutos, totalmente insuficiente, Covirán se metió en el partido y estuvo a punto de remontar. O sea que esta plantilla puede. Lo que pasa es que parece ser que no se lo está creyendo.
Ya. Puede y no se lo está creyendo. Habrá semana para hablar del asunto, porque yo creo que hacen falta también algunos remates. Ahora sí, creo que tenemos a Manuel Albendín. Manolo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Era culpa mía que no te haya mandado el enlace. No es que no estuviera atento, Manuel Albendín. Hay que explicarlo todo, ¿eh? A cada palo hay que colocarle su...
A mí me extrañaba que no me mandara el enlace. Digo, esperaré sigilosamente. Por cierto, estoy viendo que está el amigo Manu Ruiz, sí, al cual me pareció ver en Zaragoza en las imágenes de televisión.
Pues confirme él. Se lo voy a preguntar ahora mismo. Manu Ruiz, un saludo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Cualquiera hace algo en este país sin que te vean por la tele a 800 kilómetros.
Pues te vi, querido Manu, te vi.
Efectivamente, Manolo, allí estuvimos viendo a Granada y bueno, pues sufriendo un poquito, pero sí, ahí estuvimos, la verdad.
Testigo, por tanto, privilegiado del encuentro. Un poquito de mala suerte tuvo el Granada, pero incluso con mala suerte, con la plantilla que tiene este equipo, debería haber obtenido otro resultado. Lo que ocurre es que la defensa es lo que es, mientras que estén actuando determinados señores, especialmente uno, desde mi punto de vista. Y luego la delantera pues tiene a un hombre gol y el resto pues se acompañan, miran y aplauden. ¿Tú qué opinas, Manu? ¿Qué opinas de esta situación?
Bueno, yo mala suerte.
Digo, por la lesión de Gonzalo Villar, la de Sergio Ruiz, por eso digo mala suerte.
Sí, bueno, sí. Se produjeron, digamos, eventualidades que al final descolocan un poco, pero yo creo que achacarlo todo a la mala suerte sería injusto, vamos a decir injusto. El Granada empieza muy mal, empieza muy flojito, ese gol... Para mi gusto, un equipo que se precie o que pretenda estar entre los llamados al ascenso, pues no debe producirse ese gol. Un gol con una defensa muy blandita, como tú bien decías hace unos minutos, una defensa que ya dejó mucho que desear hace un par de años cuando aún así se ascendió, que no, ni que decir, tiene lo que pasó el año pasado y demás, y que sigue siendo la misma pareja de centrales. Y efectivamente yo creo que Ignacio Miquel, porque Miguel Rubio, dentro de lo que cabe, como bien dices, cuando están bien acompañados, bien arropados, es otro futbolista, pero Ignacio Miquel se le ven las costuras, ¿no? Esto habla, bueno, pues al final, si en el mes de octubre o noviembre estás jugando con la misma defensa del año, la misma pareja de centrales del año pasado, más allá de lesiones y más allá de circunstancias, yo creo que habla un poco mal de esa planificación, ¿no? Y yo, bueno, pues el tema, no sé, Óscar jugó la semana pasada y no lo hizo mal, a Manu Lama apenas lo hemos visto, quiero decir que entiendo que habría que probar otras opciones, habida cuenta de que las ya conocidas pues no son las más productivas, sobre todo en defensa, digo.
Yo voy a poner una cosa sobre la mesa. Todos respetamos, admiramos el trabajo de Fran Escribá, al principio lo hizo muy bien, pero ahora, en el partido frente al Levante, tácticamente le dio un baño el rival. Y en este partido frente al Zaragoza comete un error que todos, por lo menos la mayoría de los que estábamos en la mesa de análisis del encuentro lo veíamos, y es que no tenía ningún sentido alinear a Ignacio Miquel, salvo que tuviera alguna necesidad de contentar algo en el vestuario. Y no era lógico, y se demostró. En el minuto uno ya la hizo, luego recibió su tarjeta, y no tenía ningún sentido. Estando, por ejemplo, ahí, pues qué te digo yo, Óscar, estando, por ejemplo, ahí, Insúa, estando, por ejemplo, ahí un inédito Manu Lama, que son jugadores que por muy mal que lo hagan, lo van a hacer mejor que Ignacio Miguel. Y eso lo ve cualquiera, menos el entrenador. ¿Qué le puede pasar por la cabeza o qué dato hay que desconozcamos para que adopte una decisión que cambie el partido? Porque el tanto del rival llega en el minuto uno y a partir de ahí todo se desbarata. Podéis opinar sobre esta cuestión y si os parece, como yo lo estoy haciendo, podéis criticar las decisiones del señor entrenador. En el mismo orden en el que habéis entrado, como os apetezca. Barra libre.
Yo no sé en qué orden he entrado. Yo pongo el tercero, ¿no?
No, el segundo. Segundo. Pero bueno, ahora eres el primero. No pasa absolutamente nada.
Vale. Bueno, pues voy a comentar. Creo que lo decíamos en directo. Y ojo, lo hacíamos antes de que comenzara el partido. Claro. Creo que la actuación de Óscar, el chaval de 19 años que debutaba con el Granada una jornada atrás, independientemente de que se perdiera ante el Levante, fue para mí espectacular. Me pareció de una planta de defensa central brutal, con un físico impresionante y con una, vamos a decir, con un dominio de situación increíble para esa edad tan joven, ¿no? Tan solo 19 años, insisto. Yo creo que cuando, y ojo, esto lo digo siempre poniéndolo en cuarentena con respecto a lo que ocurra dentro de ese vestuario o dentro de ese plantel que desconocemos, pero independientemente de eso, yo creo que no hay que mirar el carnet de identidad a ningún futbolista, me refiero a su edad, porque en el caso de Óscar lo hizo francamente bien, y yo no tengo nada en contra de Ignacio Miquel, pero este futbolista habrá caído en desgracia, el chaval pondrá de su parte todo lo que pueda, pero es que cada actuación que tiene con el Granada creo que va a peor. Me gusta cada vez menos. Yo, hombre, Jorge, tú aplicas un calificativo, ¿no? Que a mí no me parece que sea para tantos, pero sí es verdad que es un futbolista que se lleva la tarjeta amarilla o la roja en muchos partidos, que no está cómodo sobre el terreno de juego y sobre todo que cuando es pareja de baile con cualquier futbolista y especialmente con Miguel Rubio, en mi opinión, no termina de dar la talla. Esto no significa que no sea un buen futbolista o que no esté capacitado para jugar al fútbol, pero desde luego este Granada o no ha mostrado esa capacidad que él debe de tener, o no, vamos, o sencillamente no está encajando en este equipo, en este club, en estas circunstancias. Porque, repito, no quiero cargar las tintas sobre el futbolista, pero sí que es verdad que minuto uno de partido no se puede ir Iván Azón entre dos jugadores, los dos defensas centrales, y marcar con tan suma facilidad el gol que marca. Bueno, a partir de ahí, yo abro debate, pero creo que este futbolista no debe tener los minutos que tiene, por lo menos por ahora.
Yo por alusiones, antes de que habréis los próximos, yo le digo el violento deportivo, porque es un jugador con muchas tarjetas, es un jugador que hace muchas faltas, que mete los codos de forma permanente y fundamentalmente porque llega tarde. Luego es una extraordinaria persona, no lo voy a poner en duda.
Pero si eso no tiene nada que ver. Claro.
Y luego, ¿qué sucede? Que no está para un equipo con las aspiraciones del Granada, al menos con el estado de forma que ahora tiene, en un equipo con las aspiraciones del Granada, que les digo yo a ustedes, podría estar en un Primera Federación, en un equipo de la zona baja, a lo mejor, no sé si daría para eso ahora mismo. Y por tanto, el culpable no es él. El culpable es el que, sabiendo cuáles son ahora mismo las circunstancias de Ignasi Miquel, lo está alineando. Desde mi punto de vista, el culpable es Fran Escribá. El resto podéis hablar, que ya me he desahogado.
Recojo el guante. Yo a Ignasi Miquel, desde que lo fichó el Granada, le veo que es un elemento desestabilizador de la defensa.
Creo que se lo regalaron, Jesús. Creo que fue un regalo por el traspaso de Milla, si no me falla la memoria.
Él y Miguel Rubio, los dos.
¡Menudo regalo!
Regalo envenenado. Se dice que acabo regalándole mira el diente, pero a Ignasi Miquel hay que mirárselo, porque cada vez que él es la pareja de otro central, el otro central hace un mal partido. Y cada vez que Ignasi Miquel no está como central, los dos centrales hacen un buen partido. O sea, eso lo ve cualquier aficionado, lo tiene que ver cualquiera que entienda el fútbol. No está bien de forma, llega tarde, la posición no la coge bien. Vamos, yo a Ignasi Miquel no me gustaría volver a verlo en lo que queda de liga, a no ser que haga falta por algún tipo de lesión o lo que sea. Tiene que ser un trabajador excepcional, no lo pongo en duda, un futbolista de una talla personal increíble. Pero para este Granada no sirve. Yo lo relegaría a la última rotación de la defensa central. Me gustaría ver a Manolo Lama. A ver, el chaval cojo no va, no es, seguro. Y si está en el Granada será por algo. Algo le habrán visto. Pues que dejen de mostrárselo, que no solamente en los entrenamientos, que lo demuestre también a la afición. Y Insúa, si necesitaba Fran Escribá dos defensas con experiencia para hacer frente a Iván, que es un delantero endiablado, coño, Insúa tiene muchísima más experiencia que Ignasi Miquel y Miguel Rubio juntos.
Cuidadito con los tacos, que estamos en horario, que hay mucha gente joven y hay que evitar los tacos. Ruiz, Aragonés.
Bueno, yo creo que más allá de centrar la mirada en un futbolista, que ya lo hemos dicho, ¿no? Creo que Ignasi Miquel evidentemente sale la foto, no solo el día del Zaragoza el otro día, sino que ya la enésima ocasión. Pero más allá de eso, yo creo que también hay que tener en cuenta el dibujo, ¿no? El dibujo y la intensidad del equipo, ¿no? Y, en fin, el sistema, ¿no? Lo que se dice el sistema. Cuando tantas veces el Granada sucumbe por esa flacidez y esa, digamos, debilidad en defensa, yo no creo que sea solo por los, digamos, futbolistas a título individual, sino porque también hay algo más que está fallando, ¿no? Yo creo que Fran Escribá empezó muy bien en todos los aspectos, y además lo alabamos aquí, ¿no? Tanto su discurso como sus decisiones. Y también me da la sensación de que, pues, probablemente los rivales ya le han cogido un poquito la matrícula de Granada. Y ahí es donde tiene que seguir trabajando. Quiero decir, Granada tiene, o debe tener, como digo, un equipo que está pensado para ascender, pues recursos suficientes como para al menos disputar partidos en cualquier estadio. Yo la sensación que tuve viéndolo en directo es que el Granada fue, es que no voy a decir flojo, es que simplemente no compitió, no compareció. Y cuando mete el 2-1 con una acción muy buena de Uzuni, que se encuentra un golazo, pues ahí es cuando sí se anima, ahí es cuando sí se pone a jugar, se pone a combinar, se viene arriba, ¿no? Y por cierto, al Zaragoza y en la Romareda temblaron las piernas, ¿eh? La sensación es que si se juegan 2, 3, 5 minutos más, el Granada podría incluso haber empatado el partido. Pero, ya digo, con 10 minutos que tú te pongas a jugar no te basta, ¿no? Yo creo que el Granada tiene que ser mucho más contundente, mucho más fuerte y empezar a ganar el partido desde el minuto 1 o desde el segundo 38.
Bueno, pero es que ha dicho una cosa con la que no estoy de acuerdo. Si llega a durar más minutos el partido y el Granada empata, pues es que le echaron a dos futbolistas. Josh Viat, para mí, rigurosa la expulsión. La he visto una y otra vez y tampoco es para tanto. Y luego Rubén por doble amarilla. O sea, qué difícil hubiera tenido el Granada, ¿no? Para empatar, si al final es que estaba con 9.
Sí, pero Jorge, sí, más allá de las expulsiones, que es verdad que no lo hemos mencionado, que probablemente sean infantiles, las acciones probablemente evitables, pero creo que más allá de eso, ya te digo, el con el 2-1, la sensación que hubo, y el Granada además, los gestos, en fin, el lenguaje no verbal, digamos, tanto de los futbolistas como de Fran Escribá, fue de ir a por el partido decididamente. Pero es lo que te digo, no pretendas hacerlo eso en el 85, 84, 86, en fin, hazlo desde el minuto 1, ¿no? Y creo, insisto, que es lo que te digo, incluso al encontrarte un gol en contra tan tan prematuro. El Zaragoza luego, bueno, pues dominó el partido, pero tampoco no se llegó con una claridad pasmosa. El segundo gol también, creo que no lo hemos mencionado, pero también defensivamente un poquito flojo. Entonces, ¿qué quiero decir? No sé si... Creo que Granada tiene, por exceso de aptitud con P, creo que a veces peca de defecto de actitud con C.
Explícalo un poco más, porque eso es casi un trabalenguas complejo. Tú que eres profe, venga.
Pues creo que Granada tiene futbolistas y plantilla y entrenador para hacer más de lo que está haciendo, y que precisamente que creo que a veces por creérselo demasiado, pues se vienen un poco abajo y no lo hacen. Es la sensación a veces que da. El apretón del flojo, ya que hace alusión al tema docente, el apretón del flojo, pues a veces funciona y a veces no.
Claro. En los últimos días preparar el examen. ¿Estáis de acuerdo con esa aseveración que acaba de formular Manu Ruiz, Quero y Albetín?
Sí, Jesús, venga.
Totalmente de acuerdo. Yo cuando veo a los rivales jugar contra el Granada, si el Granada aprieta un poquito, ni siquiera mucho, un poquito el acelerador, el rival se descompone, o sea, les cambia la cara, les cambia la presencia en el campo. Lo que pasa es, claro, que el Granada está pecando de una indolencia durante demasiados minutos, que, oiga usted, no somos ni el Real Madrid, ni el Bayern de Múnich, ni el Manchester City, somos el Granada y estamos en segunda. Y en segunda hay que currar muchísimo y hay que currar los 90 minutos, no los últimos 10 minutos, como ha dicho Manolo. Es que ese es el enfado que tiene que tener la afición granadina después de ver el partido contra el Zaragoza, que es que el Granada empezó a jugar en el minuto 80, y eso no se puede consentir. No lo puede consentir Fran Escribá, que debería estar desgañitándose en la banda, y si tiene que hacer 7 cambios seguidos, lo hace los 7 cambios para llamar, tirarle de la oreja a sus jugadores, porque había jugadores que estaban contemplando el partido en el medio campo, en la punta, en la banda, en defensa. Vamos, es que a mí me llevaba a los demonios.
Albendín.
Bueno, yo creo que... Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero matizo. Veo falta de verticalidad en este equipo. Es decir, porque tú encajes un gol, no debería descomponerse tanto el equipo como se descompone a lo largo del partido. Es decir, el Granada tiene un abuso de pase horizontal brutal y no se encuentra la verticalidad por ninguna parte. Es cierto que con el paso de los minutos, los rivales, porque creo que esta categoría, la segunda división, es una categoría de mucho desgaste. Entonces, cuando llega al final, sí que es verdad que pasan facturas, pequeños detalles que hacen que tú puedas igualar el partido, o que, como en el caso del Granada, en el último encuentro liguero, pueda acortar distancia. Pero lo que no es de recibo, bajo ningún concepto, y es algo que creo que se había corregido, o se estaba en vías de corregir, era los errores tan groseros en defensa. Lo que no puede ocurrir es que tú no salgas enchufado al partido. Que haya una falta de actitud, para mí, con C. Con P no debe haberla. Vamos a entrar en el juego de las P y de las C. Porque se presupone que esta plantilla tiene un nivel razonablemente importante como para estar arriba en la clasificación y para ganar partidos. Pero lo que no puede ocurrir bajo ningún concepto es que en el minuto uno te hagan la fechoría deportiva que te hace Iván Azón, que se cuela literalmente entre dos defensas y marque el gol, que empieza a marcar el devenir del partido. Porque todos sabemos también que en segunda división un gol a favor de un equipo bien administrado puede suponer 3 puntos de una forma casi clara o clarísima. Entonces yo pienso que lo que hay que tratar de corregir es precisamente este tipo de errores, este tipo de problemas en defensa, que parecían que se habían corregido con tantas puertas a cero o con varias puertas a cero desde que llegó Fran Escribá, y que ese es el camino que hay que retomar para seguir con este Granada. Y estoy en plan construcción, no pretendo destruir ni pretendo criticar por criticar. Se critica y se explica por qué, y estoy tratando de contar lo que yo veo que debe hacer este Granada para retomar la senda de algo que parecía que había encontrado hace muy pocas jornadas.
Yo tengo una conclusión muy clara, y es que si el Granada consigue corregir la sangría en defensa, que es muy fácil, que es que tiene nombres y apellidos la sangría en defensa, a partir de ahí tendrá muchas opciones para estar arriba, darnos alegrías incluso partiendo del hecho de que Uzuni sea el único talento goleador del equipo. Pues nos conformamos con un talento goleador. Mientras no se lesione, mientras no nos falte por partidos internacionales, estamos tranquilos. Hay que hablar del próximo encuentro. Sábado, 6:30 de la tarde, llamada a la solidaridad por parte del club para colaborar con Valencia. Y rival, el Eldense.
Oferta, la scooter Peugeot 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. El scooter perfecto para moverte por toda la ciudad por solo 2.550 euros con 3 años de garantía. Infórmate de nuestra financiación. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes. En calle Calicasa 121, Polígono Juncaril, Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
La verdad es que yo nunca había visto llover así. Tuvimos que actuar muy rápido para que nos diera tiempo a poder sacar al hombre del coche.
Se buscan personas con tantas ganas de entrar en acción como José. Hazte voluntario de Protección Civil. Tú decides cuándo y dónde ayudar. Entra en granada.org, Ayuntamiento de Granada.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958 43 9807 o visítanos en aldabahomes.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
El próximo rival del Granada es el Eldense, que ahora mismo ocupa zona de descenso, pero tiene un partido menos, el que se aplazó por los problemas en la provincia de Valencia y que tenía que haber disputado como local frente al Huesca. Es un rival propicio para pagar los platos rotos, siempre y cuando el Granada corrija lo que aquí ya hemos dicho que hay que corregir, que lo sabe todo el mundo. Una última ronda para hablar de este encuentro del sábado ante el Eldense, Club Deportivo Eldense. Por este orden, Albendín, Jesús Quero y Manu Ruiz.
Bueno, pues enfrente vamos a tener un rival que en teoría no tiene la aspiración de estar en la parte alta de la clasificación, pero que va a ser un rival, aunque suene atópico, muy complicado, porque en segunda división no te encuentras rivales fáciles. Pero dicho esto, el Granada, repito, creo que tiene que tomar la senda de construir desde atrás, desde la defensa, como lo venía haciendo, de tratar de madurar los partidos como lo ha hecho también en varios encuentros y ha sido capaz de ganar 4 de forma consecutiva. Y esta es la clave, creo, de poder competir en segunda división y de poder estar arriba en la tabla clasificatoria. Si perdemos esa perspectiva y perdemos ese norte, difícilmente el Granada, bueno, se salvará, imagino, salvará la categoría, pero difícilmente va a estar en la parte alta de la clasificación con cierta solvencia. Así que creo que hay que retomar este camino y va a ser la clave de poder ganar al Eldense. No salir con alegría a ganarle y sí saber construir el partido desde la defensa y tratando de madurarlo para aprovechar las ocasiones que se presenten.
El siguiente.
Pues el Eldense es un equipo de los que echan el auto y salen a la contra. Como bien ha dicho Manolo, hay que madurar el partido, hay que exigirle al Eldense de gastarlo, no querer ganar desde el minuto uno, porque a pesar de que en los últimos 5 partidos haya sufrido 4 derrotas y un empate, no es un equipo fácil de ganar, no es un equipo que te cede el partido. Sí te cede el balón, porque sobre todo fuera de casa le gusta salir a la contra, tiene 2 puntas muy, muy rápido, hay que tener cuidado con esto. No cometer errores atrás, porque como encaje un gol, al Eldense no es fácil hacerle diana y no se le caen los goles.
Muy bien, pues el último minuto para Ruiz, Manu. Recién llegado desde Zaragoza.
Sí, no, el Eldense me parece que la última victoria en Liga data de finales de septiembre, que me parece que ganó en Cádiz, creo recordar. Es que he visto el dato esta mañana y creo que no, espero que no se produzca eso del levantamuerto, ¿no? Que tiene el Granada últimamente, ¿no? De
resucita muertos
y de contratar esa y de contrarrestar esa mala racha de los rivales, ¿no? Yo creo que es un rival efectivamente fuerte atrás y que sale a la contra, y que Granada, si es listo y si hace lo que tenga que hacer, pues ganará el partido. Y si me deja un último apunte con respecto a la última jornada en Zaragoza, yo sé que seguramente vosotros sí hayáis viajado, pero recomiendo ir a ese estadio, esa ciudad que fuimos, la afición desplazada, magníficamente recibida por los manicos.
Hemos llegado ya a las 4:00 de la tarde.